Poder Deportivo. Cadena Ser.
Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos un día más, 1 de octubre del 2015. La verdad, no vivimos anoche una gran jornada de fútbol, ni en cuanto a resultados, ni en cuanto a los hechos que tuvieron lugar en el Calderón y en Suecia. En las calles de Malmö se produjo una batalla campal entre ultras del Real Madrid y ultras del equipo sueco. Hay que ser bobo para ir a Suecia a pegarte. Y en el Calderón, imagino que ya lo habréis visto, se produjo el lanzamiento de bengalas por parte de los ultras del Benfica. Una de esas bengalas dio a un niño de 2 años en la espalda, afortunadamente sin ninguna consecuencia. Pero digo afortunadamente porque supongo que os acordaréis que hace 23 años murió un niño en Sarriá, en el campo del Español, por el lanzamiento también de una bengala. 23 años después, estas cosas vuelven a pasar, que tiene narices. La UEFA va a tomar medidas, va a haber una fuerte sanción para el Benfica y veremos qué tipo de sanción. Y también el Atlético de Madrid espera una fuerte sanción económica, y lo que esperan es que no haya un cierre parcial del estadio. El Atlético de Madrid, que además perdió 1-2, se adelantó Correa para los rojiblancos, pero después le dieron la vuelta al partido los portugueses. Perdió también el Sevilla 2-0 en campo de la Juve. Mala imagen de los sevillistas, que apenas llegaron a la portería de Buffon en todo el partido. Y la única noticia positiva de la noche, la victoria del Real Madrid 0-2. Los blancos se ponen ya con 6 puntos, los mismos que el Paris Saint-Germain. Con los franceses se van a jugar el primer puesto del grupo. Y Cristiano hizo historia superando a Raúl González Blanco. 324 goles en 308 partidos. El portugués se convierte así en el máximo goleador en la historia del Real Madrid. Es un auténtico escándalo, 324 goles en 308 partidos.
Quería batir mucho el récord de Raúl. Raúl me ha felicitado, me ha mandado una mensaje en dar la enhorabuena y que pueda marcar pues más 300 goles, que eso me deja muy contento porque sé que Raúl está diciendo de corazón. Y bueno, el equipo ha estado bien, 2 goles fuera de casa importantes, estamos en primero en el grupo, así que estamos contentos.
Pues se convierte en leyenda del Real Madrid y lo que le queda, y lo que le queda. Cristiano, por cierto, que rompió su silencio, no hablaba en una zona mixta desde el 4-0 del Calderón del año pasado y después de la famosa fiesta de cumpleaños. Ahora lo vamos a comentar con Javier Herráez. Termina la jornada de Champions y llega la Europa Liga. Esta tarde a las 7, AZ Alkmaar, Athletic de Bilbao. Y a las 9 y 5, Villarreal, Victoria Pilsen. Y de fútbol, otra noticia de la mañana, es otro problema de tribunales para el Barça. En este caso, concretamente, para Mascherano, que ha sido citado para declarar como imputado el próximo 29 de octubre. Se le acusa de no haber pagado 1,5 millones de euros en impuestos. Otro lío. Fuera del fútbol, el protagonista es Jaime Alguersuari, que ha dicho esto esta mañana en Madrid.
Decido pararme. Básicamente decido pararme ahora porque creo que he perdido el amor a esta novia que me ha acompañado toda mi vida, los coches. Tengo 25 años, no tengo 40 ni 50 y creo que es el momento ahora para decidir emprender un camino nuevo. Y lo que quiero es seguir levantándome por la mañana enamorado de algo que quiero seguir haciendo por el resto de mi vida. Y desafortunadamente, ahora mismo no son los coches.
Pues a los 25 años deja el automovilismo porque no le motiva, no está enamorado, como ya lo habéis escuchado. Y ahora solo hay que desearle que sea feliz, que al final es lo más importante en la vida. Y el que sí va a estar ligado a la Fórmula 1 y concretamente a McLaren Honda es Jenson Button. La semana pasada decíamos que tenía alternativas, lo decía el propio piloto en el último Gran Premio, para cambiar de volante, pero esta mañana McLaren ha confirmado que Button va a seguir en 2016. Son las 3 y 10 y esto es Ser Deportivos.
Cuando tienes unas gafas con las que puedes ver de lejos,
¡gratis!
De cerca,
¡gratis!
Y desde todas las distancias,
¡gratis!
Unas gafas no son unas gafas, son mucho más. Porque ahora solo en Multiópticas, con tus gafas MO progresivas de alta gama por 197 euros, te llevas las segundas gratis. MO, más de 1000 modelos. Consulta condiciones en Multiópticas.
Hace 3 años lanzamos Evo, un banco que no hacía las cosas como un banco. Y decidimos no cobrarte comisiones por sacar dinero a débito de ningún cajero. Y ahora, si algún otro banco en territorio nacional te las cobra, nosotros te las devolvemos al retirar 120 euros o más. Eso sí que es ir a contracorriente, ¿eh? Consulta condiciones y descubre todas las ventajas de la cuenta inteligente en evobanco.com.
Perdió el Atlético de Madrid 1-2. El Benfica se pone líder de grupo. Ahora vamos a hablar del partido, pero antes el asunto de las bengalas que cayeron desde el fondo norte del Calderón, desde esa zona donde estaban los aficionados, por llamarlo de alguna manera, portugueses. Edu Pidal, buenas tardes.
Muy buenas, los radicales, los ultras, sí. Como quieras, portugueses. Sí.
Eso es. Las bengalas se encienden justo con el empate del Benfica, con el 1-1, y hay una de esas bengalas que impacta en la espalda de un niño de 2 años. Afortunadamente al niño no le pasa nada, pero pudo pasar, porque todos nos acordamos de lo que ocurrió en Sarriá hace ya unos cuantos años.
La verdad es que cuando estábamos en el campo, yo estaba allí con Marta Casas, con Hugo Condés, que estaba en la cabina, y a nosotros nos parecía gravísimo. La UEFA no suele enfocar ni darle mucha importancia a esos detalles en la retransmisión televisiva.
Sí, lo tapa.
Sí, pero pues a nosotros nos pareció muy grave. Era el minuto 36, el Benfica empata, se encienden más de una decena de bengalas en el segundo anfiteatro del Fondo Norte, donde se ubican más de 3.000 aficionados del Benfica, entre ellos muchos de ellos radicales. Al menos 4 o 5 bengalas caen desde el segundo anfiteatro, las tiran desde el segundo anfiteatro al primer anfiteatro, donde ya hay socios, familias, aficionados del Atlético de Madrid. Una de ellas cae en la espalda de un niño de 2 años. Y hablábamos con el padre en directo en Carrusel Deportivo, escúchalo.
Porque vas a ver tranquilamente un partido de fútbol, que vas ahí pues a tu equipo, a animar a tu equipo, y que pues de repente te caiga una bengala encima de un niño, pues imagínate el niño.
Sí, sí, bueno, claro.
El niño estaba temblando, luego le cayó justo en el asiento, que si quería volver a ver el fútbol, y me decía que no. O sea, tú fíjate las secuelas que le puede causar también.
Hablamos ayer en el descanso en Carrusel Deportivo y han hablado esta mañana con el padre del niño en Hoy por Hoy.
Sí, al final esto se solda con 10 heridos leves por quemaduras. Se llega a quemar el asiento donde estaba ese niño, un pequeño incendio que apagan rápido, una valla de publicidad, caen más bengalas, alguna de ellas al campo. Al final no hay heridos graves, pero la verdad es que los incidentes sí son muy graves. De los 3.000 aficionados, muchos de ellos pasaron bengalas después de un control exhaustivo de la policía y de la empresa de seguridad privada por el control de acceso al campo, al Atlético de Madrid, pero está claro que algo falló.
Cada uno de los portugueses que entran al Calderón, de los que están en esa zona acotada, tiene un cacheo de un minuto justo antes de entrar. Le cachean todo el cuerpo, las prendas, pero las bengalas acaban pasando.
Sí, yo le contaba a José Ramón que en algunos casos era de casi un minuto para dejar claro que los cacheos eran exhaustivos ahí en los controles de acceso y sobre todo en esas puertas del Fondo Norte donde iban a pasar los radicales. A mí me cuentan miembros de seguridad que piensan que esas bengalas han pasado. Uno, entre el pan de los bocadillos, porque son bengalas que no tienen mucho grosor y que no son muy largas, tampoco más de 10 centímetros, pues uno en el pan de los bocadillos, o dos introducidas por mujeres, que en algunos casos a lo mejor han tenido un control menos exhaustivo y las han introducido al campo y después las han pasado a otros seguidores que las han encendido y las han lanzado durante el partido. No solo eso, desde lo alto de la barandilla del segundo anfiteatro, los aficionados también orinaron, escupieron y lanzaron algún objeto más a los aficionados del Atlético de Madrid que estaban justo debajo y que, insisto, no eran radicales, eran familias, como en este caso, o socios normales, amigos, todo tipo de personas.
El presidente del Benfica ha pedido disculpas por el comportamiento de sus aficionados. Está claro que la UEFA va a sancionar al club portugués, eso es evidente, y también se espera una sanción para el Atlético de Madrid. Lo que espera el club rojo y blanco es una fuerte multa económica, y lo que no esperan o piensan que no va a pasar, o por lo menos desean que no pase, es que haya un cierre parcial del estadio.
No, un cierre parcial lo hubo contra el Marsella hace ya algunos años. Es verdad que no esperan un cierre, esperan una fuerte multa económica que puede llegar incluso a 50.000 euros. Ahora lo que va a suceder es que el delegado de la UEFA pasará un informe al comité disciplinario, se abrirá un expediente y a partir de ahí el Atlético de Madrid tendrá que conocer la sanción. No es inminente. No antes de la tercera semana de octubre, del 22 de octubre, el Atlético de Madrid conocerá la sanción. Pero yo digo que en el aspecto económico puede llegar incluso a 50.000 euros.
Por cierto, la semana que viene vamos a ver qué decisión toma el Comité Antiviolencia, que ya está tomando nota de los informes policiales, y la semana que viene ese Comité Antiviolencia se tiene que pronunciar. No sé si te queda algo más que comentar, Edu, del tema bengalas, o nos centramos ya en lo deportivo.
No, poquito más, que ayer se pasó durante algunos minutos mucho miedo, porque las bengalas caían como gotas de agua del cielo y no se sabía muy bien por dónde venían. Afortunadamente no hubo heridos graves, porque cayeron también en la zona de seguridad donde se sitúan los fotógrafos o las personas con minusvalía que van en silla de ruedas. Entonces realmente pudo ser muy grave, afortunadamente no pasó nada, pero habrá que tomar medidas. El primer culpable son los burros, que intentan esquivar todo tipo de controles para pasar eso a los campos.
Sí, pero algo hay que hacer para que estos burros, una de dos, o no entren a los estadios, o por lo menos no entren con estas cosas.
Pues así es.
Bueno, del partido decir que perdió el Atlético de Madrid, a pesar de que se adelantó con un gol de Correa, que Jackson volvió a perdonar, y que hay que pasar página pensando en el derbi.
Sí, el Atlético de Madrid, bueno, ayer Simeone fue claro, dijo que el Benfica lo había merecido porque había tenido había sido más efectivo con todas las ocasiones que había tenido, pero es verdad que el Atlético, si va ganando 4-0 al descanso, tampoco pasa nada. Se fallaron ocasiones muy claras, una le saca a Julio César a Jackson a bocajarro, otra a Correa. Jackson al menos tiene tres opciones muy claras de gol. El Atlético de Madrid perdió la oportunidad de ponerse con 6 puntos en la liguilla de la UEFA y ahora está obligado a ganar el próximo partido, que será frente al Astana aquí en Liga de Campeones. Contra el Benfica se va a jugar el primer puesto del grupo. Ayer falló, todavía sigue con opciones.
Para el derbi lo comentábamos ayer, te vuelvo a preguntar hoy, ¿cómo está Coque?
Bueno, sabes que durante todos estos días todavía no ha vuelto a entrenar con el grupo. A mí me parece que es muy difícil que pueda llegar a jugar en el derbi, desde luego de titular. Yo creo que Coque va a ser baja, aunque no es oficial todavía, para el partido frente al Real Madrid, y sería la única baja por problemas físicos del Atleti.
Hasta luego, Edu, un abrazo.
Adiós.
El derbi a las 8:30 el domingo en el Calderón, y el Real Madrid, que llegará después de ganar anoche en Champions y encarrilar la clasificación, tendrá que jugarse el primer puesto con el Paris Saint Germain. Los dos equipos están con 6 puntos. Javier Raez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rubiano? Muy buenas.
Lo más importante es la victoria en un partido gris. Y bueno, los dos goles de Cristiano, que se convierte en leyenda y habló en el campo, haciendo lo que siempre hace, marcando goles, superando récords, tirando del equipo. Y después, además, rompió el silencio, su silencio en la zona mixta.
Sí, en lo deportivo a mí el Madrid no me gustó. Lo mejor la victoria, los goles de Cristiano Ronaldo, Luka Modric y sus pinceladas, serio atrás. Dani Carvajal. Pero a mí el Madrid no me gustó, y tampoco me gustó Rafa Benítez. Pensó siempre cerrar el partido con el 0-1 cuando era un partido claramente para haber ganado por 0-4. Eso es lo deportivo. Y en lo extradeportivo, Cristiano Ronaldo, que rompió 8 meses después su silencio. La verdad es que tenía que haberlo hecho mucho antes. Es una opinión personal, pero por él, no por los medios, porque Cristiano no habla para los medios de comunicación. Habla para los aficionados que escuchan o leen los medios de comunicación, o ven. Evidentemente, eso es una opinión, como digo, muy personal, y puedo estar equivocado, pero creo que Cristiano se enrocó. El que grabó la famosa fiesta fue un amigo suyo, o de James, que era Kevin Roldán, y los que hicieron los medios fue pues trasladar aquella imagen de Cristiano con un gorrito rojo, bailando después de palmar 4-0, que está en su derecho, porque era una fiesta privada y era su fiesta, pero el que grabó no fue ningún medio, fue Kevin Roldán.
Vamos a escuchar, si te parece, Javi, cómo fue ese momento de Cristiano en la zona mixta, insisto, rompiendo su silencio después de mucho tiempo, después de ese 4-0 y la fiesta de Kevin Roldán.
¿Por qué tanto tiempo sin hablar con los medios desde el día 7 u 8 de febrero en el Calderón, tras aquel 4-0?
Una decisión mía, una decisión que no quería hablar, y cuando no se quiere hablar no hay nadie que te obligue. Yo hablo cuando quiero, no soy obligado. Real Madrid nunca me ha hecho la presión de querer hablar, por eso yo hablo cuando tengo que hablar.
¿Crees que alguien te ha faltado el respeto?
Eso no es el momento para hablar de este tipo de cosas. Cuando no se habla es porque algo no va bien. Así que cada uno piensa lo que quiera.
Cris, hubo un hecho que no sé si te molestó en la celebración del Barça, Gerard Piqué, cuando dijo con Kevin Roldán. No sé si es una pregunta inteligente, pero yo te la tengo que hacer. No sé si
¿sabes por qué que no hablo? ¿Sabes por qué que no hablo más veces? ¿Sabes por qué? ¿Sabes? Tú eres inteligente, seguro eres. Para hacer este trabajo tienes que ser inteligente. ¿Por qué no hablo más veces? Porque las preguntas no son buenas. ¿Qué esto tiene que ver con hoy el partido?
no tendrás queja de nosotros. Hablamos.
No, no, yo no estoy diciendo yo no estoy diciendo que, pero me hace preguntas como debe ser. ¿Cómo me quieres que pongan un lío que ha hecho Piqué? Porque eso me importa.
Pero lo que te decíamos es que un hombre como tú, que eres un buque insignia del Real Madrid, del fútbol mundial, llevas mucho tiempo sin hablar, y eso evidentemente pues es noticia, porque tú, sí, por eso,
pero claro, hablo de
por eso, pero llevas 323 goles, igual a San Raúl, máximo goleador de la historia del Real Madrid, pero es que son unos números increíbles, y sin embargo llevamos sin escucharte, aunque tú estás en tu derecho de hacerlo, porque tú hablas en el campo, muchos meses, y por eso te preguntamos.
Hablo otro, no tengo que hablar siempre lo mismo. ¿Por qué tengo que hablar? El presidente, los directivos, nunca me dijeron, ¿por qué no hablas? Entonces, yo no sé.
Siempre hablaste.
Para siempre, para las cosas cambian.
Bueno, estoy contigo, Javi. Se equivoca porque la prensa no es la que saca estas imágenes en la fiesta de Kevin Roldán. Es que la saca el amigo de James, el famoso cantante, o como lo queramos llamar. Y luego, yo tengo una opinión muy personal, y es que, con respeto, el periodista puede preguntar lo que quiera, con respeto. Yo creo que no se le falta el respeto en ningún momento, y tampoco tiene Cristiano que decir si esa pregunta es inteligente o no lo es.
No, pero para empezar, ¿cómo va a hacer una pregunta inteligente si no había preguntas? O sea, si no comparece, no hay
también
preguntas. O sea, que es absurdo. O sea, que partimos de la base que él está equivocado. A mí Cristiano me cae de lujo. Me parece un chaval excelente. Y creo que esa decisión de no hablar, al que le perjudica es a Cristiano y a Madrid, no a la prensa. Es una opinión mía personal. A mí que hable Cristiano o no hable Cristiano me da exactamente lo mismo. Me sigue cayendo igual de bien. O sea, que me parece un buen futbolista y una buena persona. Pero se equivoca, se ha enrocado y ha querido terminarlo ayer porque consiguió el récord y lo ha hecho como ha podido. Pero salió mal porque él no puede decir que las preguntas son o dejan de ser inteligentes.
Claro.
Tú te preguntan y contestas, si quieres. Y si no, pues no compareces y se acabó. Y metes goles, que es lo que tienes que hacer. Y paso, te pagan y te pagan bien y te lo ganas en el campo. O sea, que yo por ahí no veo ningún problema. Creo que se ha enrocado y bueno, ha terminado el asunto ya después de 8 meses, por fin, y tiene que hacerlo algún día. Ayer lo hizo. Mira, lo mejor es que es un grandísimo futbolista, que ha batido a Raúl. Raúl le ha felicitado, el Madrid ganó. E insisto, para mí importante ayer, el Madrid no jugó bien y creo que Benítez se equivocó. Ayer el Madrid fue y cerró el 0-1 por decisión de Benítez, y creo que tenía que buscar el segundo o el tercero antes y no sufrir como sufrió. Estuvo a punto de liarla y de empatar el partido, aunque evidentemente no pedir la clasificación, porque el Real Madrid en este grupo va a ser con el Paris Saint Germain los dos que pasen.
Javi, para terminar, nos queda la historia de los bobos que ayer fueron a Suecia a pegarse con otros bobos.
Sí, bueno, ya lo contamos hace 2 días aquí en la cadena SER, que venían sin entradas, que estaban, iba a decir, hermanados, bueno, con otros violentos polacos y daneses para pelearse con los suecos, la liaron en la calle, uno al hospital, en comisaría, en fin, pues yo creo que no hay que darle más publicidad, una auténtica pena.
Hasta luego, Javi, un abrazo.
A ti, hasta luego, Rubiano.
Y nos queda el Sevilla, que anoche perdió 2-0 ante la Juventus, y la verdad, dando una malísima imagen. Estaré Ronquillo, compañero, buenas tardes.
Hola, Rubiano, buenas tardes.
Mala imagen porque prácticamente ni tiró a puerta el equipo de Emery. ¿Cómo fue el viaje de vuelta?
Bueno, tanto es así que hasta me permití en carrusel el chiste de que a Buffon le iban a cobrar la entrada porque fue un espectador del encuentro ante el Sevilla. La vuelta muy apagadita. Sobre todo el rostro de mayor preocupación lo vi en dos personas. En Unai Emery, el entrenador del Sevilla, al que definitivamente se le ha caído el equipo, y en Monchi, que intentaba encontrar consuelo en algunos de sus argumentos para pensar que la cosa es revertible y que es cuestión de tiempo, pero sin duda eran las dos personas con mayor preocupación de toda la expedición, so pena de que el presidente lógicamente está preocupado, pero cree que la paciencia es lo que va a sacar al Sevilla de ahí. Y cuando hablo de paciencia, hablo de paciencia con el entrenador. Quienes quieran agarrarse a las bajas tienen ahí un argumento sólido, porque de hecho ayer ni estaban sobre el campo de la Juve Vitolo ni, por ejemplo, Llorente. Ayer era el partido para Llorente. Tampoco estaba Nega y no se le espera en un mes. Todo eso influye y las sensaciones son muy malas. Pero bueno, si...
Y el fin de semana,
Y el Barça, Rubiano, que es que el Sevilla, a poco que tenga la posibilidad de intentar meter en la convocatoria a Vitolo y a Llorente, que lo va a intentar hasta última hora, se va a encontrar de frente a todo un Fútbol Club Barcelona, que sí, que llega sin Messi, sin Iniesta, pero que es el Barcelona. Yo creo que van a establecer un kilómetro cero, un punto de partida, para que empiece la temporada de nuevo, se acaben los malos rollos y pongan de nuevo, como te digo, el cuentavueltas a cero a partir del parón. Al Sevilla le va a venir muy bien el parón y edificar a partir de ahí una temporada que debe ser digna si el Sevilla salva una clasificación europea, pues... no estoy hablando de Champions, y si es capaz de parecerse al que fue cuando recupera a la gente que tiene fuera, ¿no?
Pues a ver qué pasa el fin de semana. Un abrazo, Ronquillo.
Otro fuerte,
Rubén. El Barça, por cierto, que hoy vuelve a tener un problema, uno más, en los tribunales. Edu Polo, ¿qué ha pasado con Mascherano? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues que a falta de entrenamiento y noticias deportivas, seguimos haciendo la carrera de derecho por etapas. En este caso, un nuevo caso de fraude fiscal. Hace unos días ya conocíamos la querella de la fiscalía que acusaba a Mascherano de haber intentado estafar a Hacienda 1,5 millones de euros. 1,5 millones que él en septiembre, después de ser perseguido y pillado, los pagó, con 200.000 euros también
de recargo,
y que ahora eso no le va a librar de pasar por el juzgado. Hoy hemos conocido que está citado a declarar el 29 de octubre por el juzgado de Gavà, el mismo por el que pasó Messi, acusado de ese fraude fiscal y de intentar eludir el pago de 1,5 millones de euros a través de lo de siempre, los derechos de imagen y la creación de sociedades fantasmas en paraísos fiscales.
Te quejas, pero estás haciendo un máster estupendo, ¿eh?
Vamos, lo que hemos aprendido en estos 2-3 años nos van a dar la carrera ya.
Un abrazo, Eduardo. Hasta luego. Vamos ahora a hablar de la Europa League. Venga.
Si estás pensando en comprar una tablet, déjate aconsejar por los 40 principales. La tablet de los 40 tiene acceso directo al mundo 40. La lista de los 40, el player de escucha, el canal de YouTube, las redes sociales, la app. Además, la tablet Unusual de los 40 incorpora radio FM, pantalla de 10 pulgadas, Wi-Fi, Android 5.0, GPS y muchas funcionalidades más. La puedes encontrar en hipermercados Carrefour de toda España. Con la tablet de 40 principales, estás dentro del mundo 40.
Porque después de la Champions viene, como todos los jueves, la Europa League. A las 7 juega el Athletic en campo del AZ Alkmaar. Y allí tenemos a Iván Martín. Hola, Iván, buenas tardes.
Hola, Rubiano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Se espera que haga muchos cambios Valverde?
Sí. Fíjate, porque del derbi el otro día frente a la Real se han quedado en Bilbao hasta 5 titulares, ¿eh? Susaeta, San José, Echeita, Valenciaga fueron titulares el otro día frente a la Real de David Moyes. No se han desplazado ni a Bilbao, así que 5 son seguros. Y bueno, 6, teniendo en cuenta que Iago Rein es el portero de la Europa League. Así que va a haber muchas caras nuevas. La gran incógnita, Rubiano, es saber qué va a hacer con Aduriz y con Raúl García. Los dos descansaron en el Madrigal. La verdad que la prueba le salió mal al equipo de Ernesto Valverde. Y parece complicado, ¿no?, que hoy quiera arriesgar el chingurri dejando a dos piezas importantes en tareas ofensivas. El partido para el Athletic, teniendo en cuenta que ganó la primera jornada y que la Z cayó derrotado, no es muy obligado, pero también es cierto que en el vestuario rojiblanco se sabe que una victoria puede dejar muy encaminado el paso a los 16avos de final de esta competición.
Estaba viendo aquí fotos de Alkmaar, es bonita, ¿no? Una cosa parecida a Ámsterdam, en pequeñito, imagino.
Sí, eso es, está a 40 kilómetros de la capital, es una ciudad muy modesta. Se empiezan a dejar ya ver algunos aficionados del Athletic, lejos de los grandes desplazamientos. Se apuntaba, ¿no?, en torno a 600 aficionados del Athletic. Veremos, ni mucho menos están todos ahora mismo aquí en Alkmaar, pero sí, es una ciudad muy bonita de visitar.
No has pasado por ningún coffee, ¿no?
No, me he portado bien.
Vale. Un abrazo,
hay
Iván.
Hay que ser profesional. Un abrazo.
Eso está claro. Hasta luego. Y a las 9:05 juega el líder de la liga, el Villarreal, que recibe al Victoria Pilsen. Xavi Isidro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena, Rubiano, qué bien suena eso, ¿eh?
Sí, no suena nada mal. No se puede fallar hoy, ¿eh?
No, la verdad es que no, porque hay que tener en cuenta que va todo muy bien en la Liga, donde el Villarreal no conoce la derrota, pero chico, un partido en Europa, en Viena, y en 5 malditos minutos, 2-1 y primera derrota. Por eso hoy el Villarreal ha de ganar sí o sí. Decía Marcelino en la previa que eso es una final, y prácticamente los jugadores también así lo consideran. Es verdad que aún perdiendo el Villarreal tendría opciones de pasar, pero lo del primer puesto se complicaría y mucho. Además hay que tener en cuenta que por lesión no van a estar Denis Suárez, Bacambú, Adrián López, Musacchio y Asenjo. Y menos mal que al menos recupera a Marcelino a Leo Baptistao, que acabó con molestias ante el Atlético de Madrid, que ha entrenado un entrenamiento y medio, no más, y que de momento va a estar en la convocatoria. Va a haber rotaciones, no tantas como en Viena, pero lo que más le preocupa a Marcelino, y lo han entendido los futbolistas, es que el buen ambiente y los resultados de la Liga se trasladen a la Europa League. Escuchamos a Bruno.
Bueno, tampoco nos queda otra, ¿no? Que cambiar el chip y salir de una forma muy, muy intensa al partido, sabiendo, como ha dicho el míster, lo que nos jugamos, ¿no? Creo que tenemos la obligación de hacer un buen partido, y sabiendo que no va a ser fácil, y bueno, también confiamos en nosotros, ¿no?, en lo que podamos hacer para poder al final superar al rival.
Se la juega el Villarreal, pero jugando en el Madrigal lo normal es que el equipo acabe sumando los 3 puntos.
A las 9:05 el partido, antes a las 7 el AZ Athletic de Bilbao. 3:30, esto de Ser Deportivos.